Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el programa donde siempre platicamos de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Gracias por estar aquí. Por supuesto, te invito también a marcarnos a través de nuestro WhatsApp. Mejor dicho, mándanos un mensaje de voz o de texto y ahí nos dices, quiero contar un relato y te regresamos la llamada. ¿Cuál es el número? Anótalo. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La prisión federal de Alcatraz fue una cárcel federal de máxima seguridad en la isla de Alcatraz, frente a la costa de San Francisco, la cual funcionó de 1934 a 1963. Se ha hecho famosa por ser considerada una de las más duras a las que se podía ser conducido como reo. Y aunque la cárcel fue clausurada en el 63 para ser transformada posteriormente en un museo, las historias de fantasmas que acompañan a los que transitaron por esas instalaciones son en realidad lo que genera muchísima curiosidad. Se han documentado numerosos incidentes de sucesos espirituales experimentados tanto por guardias como por visitantes de Alcatraz. Se dice que se escuchan voces masculinas, pasos, incluso se han visto apariciones y algunos invitados han experimentado un olor fétido. Es importante mencionar que en este lugar ha habido muchísimas muertes. Personas asesinadas por reclusos durante el tiempo en que Alcatraz fungió como prisión, junto con reclusos que incluso se suicidaron. personas que murieron por causas naturales, pero ¿acaso esto podría ser alguna de las apariciones, estos fantasmas de Alcatraz, de las personas que ahí murieron? Hoy te vamos a contar de la prisión más embrujada del mundo, Alcatraz, y sus fantasmas.
¿Te puedes imaginar la energía que encierran esas paredes? Dolor, sufrimiento, odio, desolación, y vete a saber cuántas emociones más. Pues de eso vamos a platicar justamente esta noche, en un lugar donde las condenas se convertían en un verdadero infierno.
Pero sobre todo queremos tus relatos que nos quieres compartir.
Hola Gina, hola Nacho, mi nombre es Israel Ortiz, vivo en Las Vegas, Nevada.
Saludos.
Escuchando en vivo hoy día La Mano Peluda, me acuerdo de un relato que nos sucedió cuando éramos pequeños en México. Nosotros vivíamos en México, Huajuapan de León, Oaxaca. Estábamos en un velorio alrededor de una fogata que prendieron en ese velorio. Se había muerto una niña pequeña. Entonces, cuando estábamos ahí, ya sabes que todo, cuando hay una fogata, todos alrededor a contemplar la lumbre y todo eso, y no le tomamos en cuenta. Entonces pues estábamos ahí todos contando que lo que íbamos a pasar mañana, quién iba a ir al entierro, que quién iba a ir esto, tomando el café, tomando las galletas que daban y todo eso. En eso salió una viejecita de allá del cuarto, que era conocida. Nos dijo: ¿saben qué, chamacos? Nos dijo a todos ahí: sí, cierren los ojos y pónganse a rezar. Todos pues no sabían ni por qué. Entonces dice: ustedes cierren los ojos, no los abran, dice, no los abran, y cierren los ojos, pónganse a rezar. Pues nosotros, espantados, nos cerramos los ojos, nos pusimos a rezar y todo eso. Al momento que cerramos los ojos, empezamos a escuchar desde lejos que se escuchaban unos lamentos como esos sollozos, que eran terribles, que no eran lloriqueos, sino eran como que decían así, pero feo, feísimo. Entonces lo único que nosotros hicimos, nos espantamos, nos dio escalofrío todo eso. Entonces ya se oía desde lejote, de repente empezó a oír más cerquita, y después se fue alejando esos gritos y todo eso. Entonces cuando ya los abrimos, dijo la señora que sí, ya lo pueden abrir. Pero en eso, cuando ya dijeron ya lo pueden abrir, salieron de ahí donde estaba el cuerpo de la niña que estaba se estaba velando, y ahí se salieron gritando que algo le había pasado a la niña. Entonces fueron a ver todos. Entonces la niña, en lugar de que estuviera boca arriba, la encontraron boca abajo, o sea que se había volteado, como que se la querían llevar. No sé qué pasaría todo eso. Entonces nosotros pues nos dio miedo, ya cada quien fue para su casa y ya no quisimos regresar al velorio y todo eso. Sí, sí hubo entierro, sí hubo todo, pero así se quedó ese relato. Bueno, muchísimas gracias por escuchar, y esto es lo que me pasó. Tengo más relatos, pero algún día me tocará a mí estar en vivo y contarles en vivo qué es lo que me ha pasado. Muchas gracias.
Claro, mi amigo.
Imagínate la impresión que se llevaron los familiares y presentes en este velorio.
Sí, Gina.
¿Por qué motivo se volteó?
Tremendo susto se llevaron las personas, los asistentes a ese infortunado velorio. Pero fíjate nada más, ¿cuántas ocasiones ocurren, pues, justamente en ese momento cuando se hacen las oraciones en un velorio? Ocurren cosas increíbles. Si no fuera porque ustedes las platican, jamás lo podríamos creer. Pero lo que nos comenta nuestro amigo debió ser espeluznante. Si tú estuvieras ahí, ¿qué hubieras hecho?
Exacto. Ahora nos vamos hasta Indiana, donde tenemos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Cristian, mi nombre es Cristian.
Cristian, ¿ya estás en casita o trabajando?
Ya estoy en casa.
Ah, qué bueno. Después de un arduo día de trabajo, un buen relato, ¿qué te parece?
Sí, estoy un poquito nervioso, es mi primera vez.
No, estamos entre amigos, así es que tú relajadito y vamos a escucharte.
Bueno, en realidad son dos relatos. El más breve Es más que nada como una pregunta que tendría como para ustedes.
Sí, adelante.
Por ejemplo, sobre el nombre que tiene el programa.
Ajá.
La mano peluda.
Sí.
No sé, yo cuando era niño, tengo algunas recuerdos, lagunas de recuerdos como de cuando tenía dos años. Y recuerdo que mis padres me metían así como que el miedo de ya duérmete porque te va a salir la mano peluda.
Sí.
Y en una ocasión recuerdo que al despertar volteé hacia la ventana y estaba subiendo una mano, algo grande, roja. O sea, era algo muy espeluznante para mí.
Claro.
Ese fue como que mi primer encuentro con esto. No sé si fue como mi imaginación por lo que me decían mis papás. Yo en ese momento no tenía conocimiento del programa. Ya un poquito más grande supe del programa, pero no había tenido la oportunidad hasta hace una semana. Los contacté por Spotify.
Muy bien.
Y he estado escuchando todos los relatos y me pasó uno. La verdad es que sí, estuvo para mí muy fuerte. Cuando tenía como unos 12 años, yo iba mucho con mi familia a la iglesia, íbamos a una iglesia, y recuerdo en ese entonces que se acercó una señora y le dice a mi mamá que...
Te voy a interrumpir porque ya sabes que llega la pausa y no la podemos parar. No te vayas, ahorita regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Ten cuidado en quién confías. Recuerda que Satanás era un ángel y Judas un discípulo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con La Mano Peluda. Una leyenda que, así como nos preguntaba Cristian, no solo es conocida aquí en México, sino en Latinoamérica entera, que desde hace muchas generaciones los abuelos, los papás, atemorizaban, ¿eh? Te va a salir la mano peluda. Y sí, en algunas ocasiones sí que se aparecía. Y dicen que es una mano del doble de alguna normal, para que te imagines el tamaño, y que sobre todo por las noches hacía su aparición. Vamos a continuar con Cristian, regresamos contigo.
Sí, te mencionaba que cuando tenía la edad como de unos 12 años, yo asistía a una iglesia con mi familia, iban todos mis hermanos, mi mamá. Entonces en una ocasión, una señora se le acerca a mi mamá, y ya al despedirse de todo el servicio, ya pues ya le comenta que tuviera cuidado, que la iba a tener en sus oraciones porque la había visto al lado a la muerte. Y yo pues me saqué de onda. Yo siempre andaba pegado al lado de mi mamá, siempre estaba al lado de mi mamá, fui muy apegado a ella, y en la iglesia siempre estuve a un lado. Entonces a las 2-3 semanas viene una persona de afuera, es invitada a la iglesia y bueno, da sus historias también y nos habla sobre Dios y todo eso. Y de igual forma se le acerca al final y le cuenta a mi mamá, le pide la dirección porque iba a pasar a saludarla. Y sí, al día siguiente fue a la casa de nosotros y le comenta que efectivamente también había visto la muerte al lado de ella. Entonces oraron por mi mamá, y así quedó. Y yo recuerdo que esa señora le dijo que traer a la muerte, ya la estaba viendo prácticamente su fallecimiento. Entonces la señora le dijo que con estas oraciones le veía ya largo tiempo de vida, que iba a poder vivir hasta sus 60 años. Sí. Tal vez un poco más. Entonces, sigo un poco nervioso, disculpe.
No, no te preocupes.
Así quedó. Recuerdo que en ese tiempo también, poco antes de que mencionaran esto, mi mamá me había comentado que había visto una viejita ahí en lo que era la sala, cuartito que teníamos antes de madera, ¿verdad? Entonces todo eso quedó en ese pasado, en esa fecha.
Sí.
Ahora hace 2 años, yo estaba en Estados Unidos, andaba de este lado, y en una ocasión se terminó el trabajo en el estado en el que estaba, y pues entonces todo esto del COVID, y yo así como que preocupado porque no había trabajo. Uh-huh. Y mi hermana me contacta con un amigo de ella que bajara a otro estado porque me iba a conseguir trabajo, y yo sí, está bien. Entonces yo, de todo el tiempo que estuve de este lado, siempre tenía el miedo de venir y que mi madre falleciera y no poder estar ahí en su momento. Uh-huh. Entonces no había día en que yo no le pidiera a Dios que me permitiera estar con ella, aunque sea su último momento.
Sí.
Y ahí va lo para mí, lo que es como un milagro, porque pasa esto del COVID y yo iba a de Atlanta, iba a Luciana por un trabajo, por alguna razón que yo no logro extender, no se detuvo el autobús, llegó hasta otro estado. Ya estando ahí estuve meditando y preguntándome si tenía que ir a trabajar o mejor me regresaba a mi país, pues la situación se veía muy grave con esto del COVID.
Sí.
Como de mucho pensar, me regreso. Fue la mejor decisión que pude tener, porque llegué, me regresé a México.
Sí.
Viví mucho tiempo, unos meses estuve todavía con mi mamá, la pude disfrutar. A los 2-3 meses de que yo llegué, mi mamá empieza a enfermar, y no del COVID, ella tenía diabetes.
Sí.
Y se le empeora. Entonces aquí viene lo que para mí fue muy fuerte y me ha marcado, porque desde ese entonces, poco tiempo, yo cumplo años en octubre.
Sí.
Poco tiempo antes de mi cumpleaños empiezan a pasarnos cosas, así como, por ejemplo, desde ahí empecé a despertarme todos los días a las 3 de la mañana. Uh-huh. Todos los días. Mi mamá caía al hospital y pues yo era quien la cuidaba.
Sí.
Renuncié a mi trabajo por estar con ella. Y igual, la daban de alta, estaba en casa y otra vez al hospital. Y todos los días a las 3 de la mañana. Uh-huh. En una de las ocasiones va mi hermana y mi hermano me cubre un turno para yo poderme ir a descansar. Pues a veces quedaba días, entonces me dicen, yo voy, te cubro y tú vete a descansar. Bueno, esos eran unos días antes de mi cumpleaños.
Sí.
Entonces aquí viene lo que sí me dejó así, que no puedo explicarme, porque recuerdo que llegué a mi casa, me baño, me duermo. Entonces, entre dormido y despierto, yo presiento a mi hermana que me despierta, tenía una bebé en ese entonces prácticamente recién nacida, y me decía, cuídame mi bodoque, que me voy a cuidar a mi mamá.
Sí.
Cuando amanezca, le habla niña a una vecinita que teníamos, una muchachita, para que la cuide y ya te vas tú, para que te quedes ya con mi mamá. Yo sí, está bien. Siento la presencia del bodoque, me la pone. O sea, yo nomás dije, sí, está bien, pero sí. El cuarto estaba oscuro. Y yo sentía la presencia de mi hermana. Entonces me pone la bodoque y sentí el peso del bebé, que me lo puso en mis brazos, acostado.
Uh-huh.
En eso se sale. Y en eso estaba la puerta, la dejó entreabierta y vuelve a entrar. Y empieza a caminar de un lado a otro. sobre mis pies. Así yo estaba acostado y delante de mis pies caminaba de un lado a otro. Sí. En eso siento de repente que me tocan desde la rodilla derecha hasta abajo, una mano. Y me levanto asustado y le digo a mi hermana, déjame dormir, no me estés metiendo miedo, porque si no, no voy a poder dormir, déjame descansar, ya vete si te vas a ir. Entonces, al no escuchar palabras, yo tenía un teléfono que lo agitabas y encendía la luz. Entonces lo agito, prende la luz, observo a todos lados, no estaba mi hermana. Volteo a ver hacia mi bebé, hacia mi sobrina, y no estaba. Entonces yo me quedé, ¿qué onda? Veo, y me pongo a ver el teléfono, eran las 3:27 de la mañana. Yo tenía entendido que entre ese horario se abren muchas puertas místicas y así. Sí. Entonces yo dije, oh, rayos, no voy a poder dormir. Me entró un miedo y yo así como que, no voy a poder dormir. Me puse a ver videos para distraer mi mente, porque sí tenía miedo. Y de pronto me quedé dormido, ¿verdad?
Sí.
Hasta prendí la luz del cuarto porque sí, claro, tenía dormido, miedo, y dormí con la luz prendida. Entonces, bueno, dando de alta a mi mamá. Perdón, antes de eso, una semana después, me voy a relevar a yo estaba allá, y a mi hermano me releva igual, me dice, llévate mi carro, y ya mañana me lo traes, y está bien. Pero en el camino se descompone, entonces le pido a mi primo que me preste el suyo para poderme mover en ese ratito, y que se lo llevaba esa misma noche. Y me dijo que sí. Entonces, pues por ahí vivía cerca, justamente de donde se me descompuso, vivía cerca de mi primo, me lo presta, me voy a cenar, y al regresar, pues a ver qué iba a pasar con ese carro. Y entonces, al regresar, llevarle el carro a mi hermano, a mi primo, no logro entrar bien hacia su casa, hacia lo que tenía el portón. Entonces, al regresar, al dar la reversa, escucho una voz igualita a la de mi primo que me decía, espérate. Uh-huh. Me freno, observo a los retrovisores, pues quién me gritó, salgo del carro, no había nadie. Me dio miedo, metí el carro y me fui. No sé si desde ahí como que perdí el miedo, porque después dan de alta a mi mamá, y entre entrar y salir del hospital con mi mamá, ya llegó diciembre, mi mamá ya no entra al hospital, se queda con nosotros. Llegó diciembre, igual un día a las 3 de la mañana, me despierto con un frío horrible. Yo dormía con mi mamá, porque mi mamá prácticamente pues sufrió un accidente. Sí. Mi hermano la llevaba al hospital en una ocasión, se le cae, se quiebra el pie. Y pues entre salir y entrar al hospital, si no era una cosa, era otra. Sí. Ya mi mamá ya no podía caminar, se empeoró su diabetes, ya no se tenía un control, la presión, entonces yo tenía que estar ahí.
Sí.
Y entonces, pues yo dormía con mi mamá para si quería agua, si quería ir al baño, si quería
cualquier cosa,
cualquier necesidad. Entonces me levanté en una ocasión porque yo tenía un frío. Y justamente era las 3 de la mañana, las 3:05, no se me van a olvidar las fechas, las horas. Uh-huh. Eran las 3:05 de la mañana con un frío de esos que te penetra la piel. Y era un día cálido, pero eran fechas de diciembre. De donde yo vivo allá en México, diciembre todavía es algo cálido, pero hay días en que entra un frío y así está. Entonces yo dije, cayó un frío en la noche, mi mamá debe tener frío.
Sí.
Mi pensamiento fue luego mi mamá. Yo tenía frío, me levanto por unas cobijas y se levanta mi mamá, me dice, ¿qué andas haciendo, mijo? Y yo, ¿no tienes frío, mamá? Y me dice, no. Ah, bueno.
Uh-huh. Entre el frío y las cobijas me entra un olor a podrido. Sí. A huevo podrido, a caño. Horrible el olor. Uh-huh. Bueno, pues parece entonces mi mamá igual. Pues ya no podía ir también al baño, ya no se sostenía. Mi pensamiento, y con el debido respeto a mi madre, que en este momento descanse en paz.
Sí, amigo.
Yo pensé en ese momento que mi mamá le había ganado del baño.
Uh-huh. Entonces, oye, mira, te voy a interrumpir aquí.
Sí.
Llega el corte y tenemos que hacerlo. Permíteme, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, relatos, experiencias y vivencias que tú nos estás compartiendo. Y aquí tenemos con nosotros a Cristian. Entonces, primero, esta baja de temperatura que tú sentías mucho frío, tu mami dijo, no, pues yo no siento nada. Pero recuerdas perfectamente este olor fétido que de repente te llegó, un olor feo.
Sí, entonces yo igual reviso a mi mamá y no, todo estaba bien. Entonces le digo a mi mamá, voy por agua, ¿quieres agua? Y me dice, sí. Entonces, pero al cruzar la puerta del cuarto, siento el cambio del clima, un bochorno, porque la noche era caliente. O sea, no había ningún frío de clima afuera, era solo el cuarto. Entonces, uh-huh, volteo luego a ver el mini split, a ver si estaba prendido. Dije, pero ¿cómo lo prendieron? Yo no lo prendí. Y estaba apagado. Y mi mente luego así como que se bloqueó y me fui por el agua, le doy agua a mi mamá y de pronto se fue el olor, se fue yendo el frío, nos volvimos a dormir. Yo le platiqué esto a mis hermanos, pues ellos aún van a la iglesia, yo hace tiempo que ya no voy, pero sí, yo sigo creyendo en Dios, Dios está conmigo y hasta el momento les sigo agradeciendo todo esto, porque para mí fue como que siempre le pedí que no me permitiera estar lejos de mi mamá y prácticamente me cumplió, porque me hizo estar con ella prácticamente hasta su último aliento. Y antes de que mi mamá falleciera ese mismo año, a lo que era diciembre, mi mamá me decía, de hecho ella fue la que se dio cuenta, que si se oyen unos pasos arriba, ha de andar alguien arriba de la casa. Y yo, déjame, voy a ver. Salí hasta fuera de la casa para poder ver hacia arriba, no se veía nada y se oía como se acostumbra a veces dejar las varillas, porque a veces tiene unos pensamientos de construir. Uh-huh. Y entonces esas varillas se veía cuando golpeaban y yo salía y no había viento. En ocasiones me subía arriba de la casa y no había nadie. Cuando fallece mi mamá, pues fue prácticamente el último día del año, ahí sí mi mamá, a los 3 días yo no quería entrar a ese cuarto, a los tercer día que ahí sí mi mamá entró a ese cuarto y se sentía una vibra muy diferente. Muy diferente. Incluso mi mamá, yo siento que ella podía sentir la vibra, porque en ocasiones me decía que la sacara a la sala porque no se sentía a gusto ahí. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué sientes? ¿Te duele algo? ¿Te doy un masaje? Y me decía, no, dice, no me duele nada, solo no me siento a gusto. Y yo también sentía ese malestar de no sentirme a gusto. Entonces yo la sacaba a la sala y así. Algo tenía ese cuarto, no sé, pero desde que falleció mi mamá, toda esa vibra cambió. Se sintió un cuarto cálido, se sintió diferente.
¿Crees que andaba merodeando la muerte?
Yo creo, me lo imagino. Pues prácticamente desde que falleció mi mamá, todo se fue. Sí hubieron unas cositas que siguieron pasando. Por ejemplo, como a los 3 semanas de que mi mamá fallece, se oía como de la casa del vecino, como si movieran los muebles, como si golpearan la pared. Incluso en una ocasión, eso eran como las 9:10 de la noche, yo ya tenía tiempo que los escuchaba, pero yo pensaba que pues, eran los vecinos que estaban cenando, no sé. En una ocasión, pues mi sobrino era amigo del vecino. Vivían ahí una parejita de unos chavos. Entonces yo le digo a mi sobrino, oye, ve, él estaba en la sala y va hacia cerca del cuarto. Y le digo, escucha. Y se empieza a escuchar donde estaban golpeando, como que la pared. Y se oía donde arrastraban sillas. Y le da risa a mi sobrino, pensó cosas vulgares. Sí. Y entonces le digo, habla con él, le digo, dile que no lo mueva tanto todos los días, o no sé, le digo, nunca había escuchado que me movieran tanto los muebles, le digo, y menos a estas horas, le digo, todos los días, le digo, sí. Pero platícale a ver qué te dice. Y efectivamente, a mi sobrino le platica unos días después, y en una ocasión se vuelve a escuchar y le habló a mi sobrino, oye, escucha, y me dice, sí. Dice, pero no es José, se llamaba el muchacho, se llama. Y sí. Le digo, ¿por qué? Y dice que le platiqué y dice que a esa hora están dormidos.
No son ellos.
Y sí, yo así como que wow. Y mi hermano también los escuchaba. Él dormía en el cuarto de al lado y escuchaba esos ruidos. Incluso a mí me decía, no estés moviendo, me mandaba mensajes. Vivimos en los cuartos de al lado, pero me mandaba un mensaje para no despertar, no levantarse, y me decía, no estés moviendo muebles. Y yo le decía, estoy en la tienda, o no estoy en la casa, porque no estaba ahí. Sí. Y ya me decía, bueno, está bien. Y en una ocasión, igual, él me dice, hey, anda alguien arriba de la casa. Yo había salido a comprar de unas abritas a la tienda. Ya era noche, eran como las 11, y se veía que caminaban arriba. Le digo, espérame, deja que llegue a la casa. Y yo, al llegar, se escuchan los caminados. Y me dice, oye. Y entonces me lanzo rápido y me subo, y se sube él. No había nadie. Y le digo, no sé qué sea. Le digo, ya lleva tiempo que se escucha. Y no sé, que haya tenido ese cuarto. Ya, yo ya no tenía miedo. Desde que me pasó lo del despuésito de que me hayan agarrado la pierna, ese día sí sentí un miedo, se me erizó la pierna. Pero de ahí en adelante como que le perdí el miedo. Me levantaba a las 3 de la mañana cotidianamente, pero ya no era, ya no sentía miedo, ya era para mí algo normal. Sí sentí una vibra, un cambio de vibra cuando fallece mi mamá. Siguieron pasando unas cositas, pero ya fueron menos. Y bueno, de hecho, hace 2 años que me vine.
Sí.
Antes de venirme, pues fue el mismo año que fallece mi mamá. A mi mamá siempre le gustaba tener las cortinas abiertas, y yo soy como que tenerlas cerradas en un cuarto oscuro. Y en una ocasión, pues yo me estaba quedando en su cuarto, y yo tenía todo cerrado, y en eso veo que la cortina la levanta. Y yo dije, en voz alta dije, ya voy, ma, sé que te gusta la luz, y abro la cortina. dije, esta es mi mamá que me está diciendo que ahora la cocina.
Sí.
Entonces, sí, eso, me pasaron cosas así como que, no sé, y después de que fallece mi mamá, tuve varios sueños. Soñaba con ella que estábamos en el panteón y ella me decía que la sacara de ahí y que la sacara de ahí, que la llevara a la casa. Y yo, no, más que tú ya no perteneces allá, le digo, tú debes estar aquí. Y el último sueño que tuve así, recuerdo que le dije, espérame, voy a ver a un doctor. Y entraba así como una capillita en el camino y veía un póster, decía un pastor, tenía ahí pastor, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que la foto que tenía ahí en el póster, entre mis sueños, ese mismo me acompañaba y miraba a mi mamá, y él me decía, no la saques de aquí, ella ya no está aquí. Y pues yo me iba solo y me encontraba con una muñeca que según era mi mamá, sí. Y estaba como poseída. Primero era la figura de mi mamá y de pronto era ya una muñeca de trapo. Entre mis sueños, yo siento que había algo, no sé si sería la muerte en ese entonces, no creo. Yo siento que había algo que me estaba siguiendo a mí. No sé si me estaba. Algo me estaba moviendo ahí.
O sea, pero. Y, ¿sientes que te quería hacer daño a ti?
Pues yo siento que, como yo era muy apegado a mi mamá, siento que quiso buscar la forma como de que lo sacara de algún lugar por medio de mi mamá, no sé. Por ejemplo, dentro de mis sueños, que me decía mi mamá, sácame de aquí, del panteón. Yo sí. Sabía que no era mi mamá la que me decía que la sacara de ahí. Algo me decía que no era mi mamá.
Uh-huh.
Y la verdad, para mí sí ha sido algo así muy fuerte. Y todo esto lo pego desde aquel momento que las hermanas le dijeron que tenía la muerte a un lado, porque yo siempre estuve a un lado de ella. No sé si veían algo al lado de mí también. Nunca, no recuerdo si hayan comentado algo sobre eso, pero justamente cuando mi mamá cumple los 60 años, a los pocos meses fallece. Y recuerdo que en aquel entonces justamente eso le había dicho una pastora, que solo iba a vivir hasta los 60 años.
Y esta edad se te quedó muy marcada, ¿verdad?
Sí, algo que me marcó más y lo he estado pensando mucho también. Por ejemplo, el día de su muerte es como el día de mi cumpleaños al revés.
Ah, ok.
El día y la fecha.
Otra vez te tengo que interrumpir. Rápido, no nos tardamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La mente es todo. Te conviertes en lo que crees. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ahora sí, Cristian, me estabas diciendo que las fechas de tu mamá y la tuya, de su fallecimiento y de tu nacimiento, ¿cómo era?
Sí, por ejemplo, mi mamá fallece el 1 de enero del 2021. Sí. Y mi cumpleaños prácticamente es al revés.
¿Cuándo es tu cumpleaños?
Octubre 12. Ajá. Al revés sería 01/21.
Ajá. O sea,
ella fallece a las 6 de la mañana, fallece en mis brazos. No se me va a olvidar ese día también, porque recuerdo que me levanta, faltaban 2 minutos para las 6, me dice que la sentara, tenía un sillón a un lado, la siento, le empiezo a checar sus signos vitales, cosa que hacía siempre que despertaba. Fue todo muy rápido.
Sí.
Le conecto lo que es para checarle la presión y mi mamá empieza a hacer ruidos raros con la boca, de cuando, como si se le atorara algo, pero ella estaba bien.
Sí.
Y de pronto me espanto, voy y le hablo a mi hermano. Ya cuando regreso, la bombita que le estaba checando la presión ya se estaba soltando y no tenía presión ni nada, ya no respiraba mi mamá. Fue en cuestión de nada.
Muy rápido.
¿Verdad? Y fallece justo a las 6 de la mañana. Y sonará macabro esto, pero soy el sexto hijo de ella.
Ahí a todo le encontraste un significado.
Yo quisiera darle un significado de qué es, si es algo que yo traigo. No sé cómo sacármelo. En ese entonces se me pegó mucho, pero cuando falleció mi mamá como que se alejó, no sé, pero aún así me pasaron unas cositas, pero sí, no sé qué sea, si haya sido, por ejemplo, la viejita que ella miraba en ese entonces, ella me metía miedo, porque me acuerdo que nos platicó que veía una viejita en la madrugada, ahí en la sala. Mi mamá siempre era de levantarse a hacer lonches para mis hermanos, desde bien temprano, y ella siempre se levantaba así temprano y la miraba una señora, no viejita. No sé, sería alguna bruja, no sé, hay algo que no me cuadra. Esto lo he platicado con mis hermanos y lo único que me dicen es que alguien me está haciendo brujería.
No, pero
que si yo estaba yendo con brujos, y así como de que, pues, después de mi mamá, sí llegué a ir con una señora que era una curandera, ¿verdad? Pero fue después de, no sé, muchas cosas que no me cuadran. Y bueno, no sé, quería platicarlo aquí porque para mí no es nada normal todo esto.
Aquí algo de resaltar y que me parece que a ti te dejó muy tranquilo es esta petición que tú constantemente elevabas, que cuando fue el fallecimiento de tu mami tú estuvieras cerca. Te fuiste y por algo tomaste la determinación de regresar, y esto yo creo que lo agradeciste, incluso aquí en el comentario nos lo dijiste, el hecho de haber regresado para ayudarla en sus últimos momentos, en los últimos 2 meses, que
se apoyó en ti,
al tanto, que la cuidaste, la apapachaste y que falleció ahí contigo. Entonces yo creo que esto es muy importante y hay que darle peso a esta gran bendición que tuviste de estar cerquita, como era tu deseo, del final de tu mami.
Sí, me siento tranquilo porque Dios me permitió estar con ella así como se lo pedía. Y yo creo que Dios es grande porque a pesar de todas esas cosas que me pasaron, hubieron días en que yo ya no tenía trabajo porque me dediqué a cuidarla a ella y prácticamente no tenía dinero para el transporte porque todo lo invertí en sus medicamentos y así. Y yo, pues mi pensamiento de un día para otro era, pues me voy a levantar más temprano, me voy caminando al hospital. Y justamente en ese ratito me entraba el pensamiento, y en ese ratito me llegaba mi hermano y me decía, ten, mira, para que te compres un lonche, o ya agarraba ese dinero para el pasaje, o vendía algún mueble. Y yo tenía un negocio antes de, y pues por lo del COVID lo cerré y empecé a vender todo. Y por alguna u otra razón siempre Dios no me dejó solo.
Exacto.
Y estoy muy agradecido con Dios, pero sí me quedaron cositas que no me cuadran, ¿verdad? Yo le he platicado esto con mis hermanos, le comento, pero porque son muy muy apegados a la iglesia, pero solo me dice que me están haciendo brujerías. Y yo, pues, ¿quién me podrá estar haciendo brujerías? Al momento no.
Mira, Cristian,
yo no soy una mala persona.
Yo aquí, ¿sí?, te sugeriría que no te enganches con ese tema de que ellos te lo comentan nada más así a la ligera, no hay pruebas, no hay algo que pueda sustentar que efectivamente alguien te haga brujería. Tú estás analizando algunas similitudes con todo lo que nos acabas de decir y acabamos de escuchar, pero no te enganches y no te sugestiones con la idea de que alguien te está haciendo brujería.
Sí, bueno, de hecho no pienso mucho, así que yo me quedé pensando, ¿quién me estará haciendo? ¿Quién me estará? Porque realmente no soy una mala persona, ni le hago daño a nadie, ¿verdad? Solo fueron como comentarios de ellos, pero no es algo que yo lo esté pensando, pero sí me quedo como cuadrado de por qué me pasaron todas esas cosas. Yo sé que no es algo de brujería hacia mí, pero algo está pasando, algo ahí, no sé, no logro explicar.
Uh-huh. Vaya. Mi querido amigo.
Quería platicarlo porque...
Muchas gracias.
Si alguien le ha pasado algo similar, yo sé que he escuchado muchas historias y algunas se apegan a las cosas que me han pasado, y yo sé que no he sido el único que me ha pasado, ¿verdad? Pero no sé si alguien ha tenido alguna respuesta sobre cómo mejorar esta situación, porque después de eso me pasaban otras cositas, pero ya con el tiempo, si se da la oportunidad, se las cuento.
Claro que sí, nosotros te vamos a esperar, y aquí, ya que lo comentaste, vamos a invitar a amigos que hayan vivido algo parecido de lo que tú estás comentando para platicarlo, y entonces vamos a seguir escuchando relatos. ¿Te parece, Cristian?
Claro que sí.
Que estés muy bien, te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, saludos a todos y gracias por la oportunidad.
Al contrario, amigo.
Un poquito más tranquilo, estaba nervioso.
Qué bien, amigo.
Pero te desahogaste. Es la primera vez que... Puedes platicar aquí, pero seguramente va a ser la primera de muchísimas más.
Sí.
¿Verdad?
Muchas gracias.
Que estés muy bien.
Bien, amigo.
Saludos.
Saludos a nuestro amigo Cristian, que sí sufrió bastante, pero fíjense que en muchas familias hay un miembro, una personalidad ahí de entre los hermanos que destaca, y a veces les toca hacer el papel de cuidador de nuestros papás ya grandes, cuando ya están teniendo muchos problemas de salud, y es justo ahí cuando muchos se quieren zafar, o por la necesidad de zafarse, de que no pueden por el trabajo, por sus obligaciones, por sus compromisos, y siempre sale uno que suele ser el descanso de los papás que están enfermos. Bien por ellos, en esta ocasión te tocó a ti, Cristian, y créeme que todo eso que hiciste por tu mamá te representa algo. No sé si en esta vida, mi querido amigo, pero sí hay algo para ti muy especial por haber cuidado de tu mamá así como lo hiciste.
Claro, sin escatimar en lo económico, en el trabajo, en los cuidados. Muy bien por ti, Cristian. Fíjate que algunas personas creen que allá en la prisión de Alcatraz rondan espíritus, que pueden ser de presos, pero también de guardias que fueron ahí asesinados en un tiroteo allá por 1946. Todavía vagan por los terrenos, se dice, y personas que han visitado este lugar aseguran que se siente la presencia. Se ha documentado que en los bloques A, B y C, la lavandería y el hospital, también se ha reportado actividad paranormal. Se cree que el bloque C, porque así estaban divididos por bloques, supuestamente es perseguido por el espíritu de un ex recluso llamado Abby Malwitz, apodado el carnicero, que fue en este lugar, en la lavandería, ahí fue arrebatado de la vida. El bloque D es considerado por los investigadores paranormales como el que tiene la mayor actividad en la prisión, y se cree que 4 de las 42 celdas de este bloque están literalmente embrujadas. Se han reportado voces inexplicables en las celdas, específicamente 11, 12 y 13, la celda 14, la peor celda, eso se dice, para el castigo, en el llamado agujero. Y de todo Alcatraz se considera la celda más terrorífica esta, la 14D, porque muchas personas ahí, por precisamente el lugar en el que era un castigo y que era el más terrible de todo Alcatraz, ahí también ahora es el más embrujado.
Así es, Gina, lo que fuera un bastión de la justicia en realidad, Gina, se transformó en un recinto de historias de crímenes, castigos inhumanos y muchas veces de ser como una especie de faro entre aguas turbulentas, ¿sí? Es un lugar, Gina, a donde nadie quería llegar porque representaba casi casi el final. Los presos que ahí estaban eran realmente de alta peligrosidad, cuya sensibilidad pues era muy dura. Gente inhumana, dicen algunos. Por esa razón, inclusive recuerdo una sabiduría que dicen: monstruo cuando vivo, monstruo cuando muerto. Tal vez por esa razón aún siguen ahí manifestándose estos espíritus atados de personajes inhumanos, crueles y despiadados. Vamos a platicar de esto y muchas otras cosas más ahora que regresemos de nuestro siguiente corte.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nunca he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Se escriben desde Tampico, Tamaulipas. Les quiero contar que esta semana han estado pasando cosas en mi casa. Mi esposa vio unos pies de niño debajo de una mesa. Luego mi pequeña de 3 años le gusta jugar debajo del comedor. Ya la hemos sacado de ahí, pero ella quiere seguir jugando ahí, abajo de la mesa. En algunas ocasiones ella ha mencionado que una niña está ahí. Hoy en la tarde a mi esposa le hablaron al oído y le preguntaron que si quería jugar. Ella refiere que era la voz de una pequeña. Hace como 2 horas escuchamos como llorar a una pequeña. Primero fue como de lejos, luego fue más fuerte y cerca. ¿Qué puede estar pasando en mi casa?
¿Qué puede estar sucediendo? ¿Algunas manifestaciones? ¿Será que alguien llevó una energía?
Y su pequeñita, que es la que podría tener la posibilidad de ver algo que como adultos a veces no podemos, ella sí ve y menciona a una niña.
Claro, ahora lo que hay que tratar es de no meterle miedo a la pequeña, no generarle un trauma y también no ignorarla. Yo creo que es lo más importante. Debemos escuchar a los niños, debemos escuchar cuál es el problema, porque si tú te muestras alterado o espantada o que te causa miedo, ya no te van a querer contar nada.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Juliana. Hola, Gina y Nacho, mucho gusto.
Hola, amiga.
Mucho gusto. No habíamos podido contactarnos contigo, pero qué bueno que ya esta línea telefónica quiso y te damos la bienvenida. Estás en California, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Bienvenida. ¿Es la primera vez que participas?
Sí, va a ser la primera vez.
Ah, qué bueno, qué gusto nos da. ¿Qué nos quieres contar?
Bueno, les quería contar acerca de la vez que falleció mi mamá.
Sí,
ajá. Esa, cuando falleció mi mamá, desafortunadamente, pues muchas veces en la noche, días después de que ella falleció, se escuchaban pasos, los mismos pasos que las áreas que ella siempre recorría por el día y la noche.
Ay, me parece que tenemos un problemita con la llamada, que no se escucha bien tu voz.
Sí. No sé si tengas Liliana puesto el manos libres.
¿Sí? Tengo todo el volumen puesto. A ver, ¿me escuchan más?
Oye, ¿tienes puesto el manos libres?
¿Vale?
¿El manos libres lo tienes puesto?
No.
¿No?
Ok.
No, no estoy.
A ver, vamos a intentar escucharte. Adelante.
Ok, le contamos que cuando falleció mi mamá, desafortunadamente ella falleció de un golpe que se dio en la cabeza.
Ajá.
Cuando
ajá
se cayó.
Algo repentino.
Sí, y ella se fue a recostar y ese mismo día ella les estaba hablando a todos los familiares para saludarlos y para comentarles que se había caído y que había tenido una discusión con mi papá. Entonces ella, ya después de que habló con todos, se fue a dormir y cuando amaneció, pues mi papá la fue a despertar porque no despertaba y se le hizo raro de que ella era muy madrugadora y ese día pues no se levantaba, y cuando la fue a despertar pues ya estaba fallecida. Entonces ya después de eso, que pasaron los días, se estaba preparando todo lo del velorio, mi papá no podía dormir, todos nos quedamos a dormir en la casa de mi mamá para preparar todo, y de repente en los sueños de mi papá se despertaba llorando, gritando de que mi mamá lo tenía ahorcando, que lo estaba ahorcando. Y mi papá se levantó muy asustado, incluso mi abuela y mis tías tuvieron que acostarse una a los pies, cruzada, otra a la cabeza, a los lados, porque era un miedo que él tenía de ella, de que ella lo iba a meter, lo quería matar, decía él. Se tuvo que llamar a un padre para que llegara a la casa, porque todos los días se escuchaban trastes en la cocina, se oían caminados, los pisadas en la madera, y cuando ella caminaba esas áreas se recorría ella todos los días, y ya no sabían papá ni qué hacer, y luego mi abuela y todos estaban pues incrédulos con lo que sucedía. Pero después mi papá pues dijo de que él sin querer la había empujado y ella se le rompió la cabeza, y parece que de ese mismo golpe ella había fallecido.
Ah, o sea, él provocó el accidente, bueno, de manera sin querer, pero por eso se cayó y se pegó ella.
Sí, por esa razón. Y entonces él, por eso era el miedo de él, de que él siempre la soñaba, que ella llegaba y la agarraba y se le subía y le agarraba el cuello y lo quería ahorcar.
Uh-huh. ¿Esto le pasó durante mucho tiempo?
Sí, le estuve pasando por casi un mes, hasta que, como le dije a usted ahorita, mi abuelita y mi tía decidieron venir a llamar a un padre. El padre llegó, habló con mi papá. Mi papá tuvo que ir a la iglesia a confesar lo que había pasado, y pues ella dijo pues de que él sin querer le había empujado para que siguiera para atrás, porque él no quería algo, recibir algo que ella le estaba ofreciendo, que era un café. Entonces ella perdió balance porque como estaba enferma de sus huesos, perdió el balance, se fue para atrás y se quedó contra en la esquina del marco de la que dividía la sala y el comedor.
Fue una impresión, sí, también ya muy fuerte para tu papá, y en cierto momento hasta él, me imagino, se llegó a sentir culpable de que estuviera sucedido.
Sí, así fue como él se sintió muy culpable, y ya sé que se confesó con el padre y le hizo saber todo lo que había pasado. Entonces el padre ya tuvo que venir y bendecir la casa, tuvo que hacer una misa pequeña en la casa y organizar otra en la iglesia a nombre de mi mamá, y le hizo saber a mi mamá, estando en la casa, de que, pues, que ella ya no pertenecía a este mundo y que si algo había pasado que tenía que perdonar en su corazón, ella ya, pues, ya así como ya estaba fallecida, sí, tenía que olvidar y recorrer al, a la luz para que ya su alma estuviera en paz y tranquila.
Okay. ¿Y de esta manera todo acabó? ¿Ya no tuvo, sí, estos sueños tu papá?
No, ya después de eso ya no tuvo nada y gracias a Dios, pues, que también se recuperó, porque también es que nos estamos enfermando de lo mismo, de la ansiedad, los nervios y de la tristeza de mi mamá, porque pues él sí la quería y fue un momento de que pasan así, pues, de que uno no hace cosas sin pensarlas quizás.
Sí.
Afortunadamente
sucedieron
cosas.
Oh, mira qué bueno que tu papi ahorita puede estar en paz, tranquilo, y qué lamentable que tu mami falleció de esta manera tan rápida e intempestiva. Sin embargo, fue una buena decisión el hacer estas oraciones para que ella descansara y que hacerle saber que ya no pertenecía a este plano físico y que continuara su camino. Nosotros, Ileana, te agradecemos muchísimo que te hayas animado y que nos hayas platicado esto que vivió tu familia.
Gracias. Y también, le iba a comentar algo rapidito con referente a esto. Sí. Yo también, yo, como una semana después de que ella falleció, yo la estuve soñando a ella, y la primera vez que la soñé, me recuerdo que estaba soñando que estábamos jugando pelotas y una pelota se fue para atrás de un arbusto, y cuando yo corrí a traer la pelota,
sí,
que me apareció ella, y cuando yo la miré de plata de ella, que me sentí como un frío en mi cuerpo y como que perdía la fuerza de mi cuerpo del miedo, y le dije, pero mamá, le dije, ¿qué hace aquí? Le dije, si usted ya está muerta. Y me dijo, no, me dijo, no, todos piensan que yo estoy muerta, pero yo no estoy muerta, todos están confundidos. Y yo le dije, mami, lo que está confundido es usted, mamá. Usted ya necesita ir al otro lado. Busque la luz con Dios para que se vaya en paz, porque se van a pertenecer a este mundo. Y la bebé soñaron una vez más, pero la segunda vez ya no me dio miedo. Y le debía decir lo mismo, porque ya era tiempo de que ella descansara en paz.
Sí, continuara su camino. Luz,
y continuara su camino. Y así sucedió, y ya nunca la volví a soñar de esta manera.
Sí, Ileana, cuando hay muertes de este tipo de manera por accidente, en muchas ocasiones se dice que ellos no entienden o no captan por qué, no pueden interactuar, que ellos ya no pertenecen aquí, y esas palabras que le dijiste fueron muy asertivas.
Sabia, sí, claro.
Claro. Ileana, te mandamos, sí, un fuerte abrazo.
Gracias.
Que estés muy bien.
Muchas gracias por dejarme participar.
Y te esperamos
todos los que están escuchando y que han sido fieles con este programa.
Así,
claro,
es.
Claro. Que estés muy bien.
Gracias. Bye. Bye, Nacho.
Saludos, amiga. Buenas noches. Muchísimas gracias por tu participación. Ya estaba yo por mencionarte porque leí un comentario tuyo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El único amor que dura toda la vida es el no correspondido. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Frecuentemente Luis Enrique Aguilar, desde Huehuetán, Chiapas, nos comparte sabidurías en las redes, ¿no? Aprovechando que acabamos de escuchar, claro, una. Y hoy nos dice, mañana es mi cumple. Muchas felicidades, Luis Enrique Aguilar, que la pases muy bien. Nuestros mejores deseos y bendiciones para ti. Y hoy nos comparte esto. He visto hombres que dejan de comprar algo para él con tal de darle un detalle a su novia. Muchas veces las invitan a salir, se devuelven caminando porque se quedaron sin dinero, aunque ella no se entere. Por más que tengan muchos problemas encima, tratan de ayudar a solucionar a los de su pareja. También he visto otros que solo tienen ojos para su novia. Entonces, ¿cómo que todos son iguales? Que ustedes se fijen en el físico y escojan siempre los mismos, sin aspiraciones, es otra cosa. Sabiduría en las redes.
Un poquito porque, larga, Gina, pero sí.
Sí, pero dice Luis Enrique, no todos somos iguales, ¿eh?
Dice, está larga, pero es verdad, mi amigo. Muy bien, muchísimas gracias y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas felicidades, ¿eh? Gracias por acompañarnos todas las noches, mi amigo.
Sí, claro. Y ahora también tenemos aquí a Blanquita Camarena, que nos quiere contar un relato.
Claro.
¿Ya estás aquí?
A ver. Mientras, saludo a Danael Santiago desde Loreto, Baja California. Un saludo también para su mamá Ivonne Flores, que nos están escuchando juntos. Con mucho gusto.
A ver.
A ver, vamos a ver si ya hay llamada. Y mientras está. A ver, venga,
ya ahí. Está aquí. Blanquita, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, amiga, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, gracias. Buenas noches.
Muy bien. ¿Tú dónde te encuentras?
En California.
Eso es. Perfecto, mi querida amiga. ¿Y qué nos quieres platicar?
Ah, mire, como en la mañana les comenté, yo trabajo para, ahorita ya tengo otro trabajo en la tarde, por eso ya casi no los escucho en la tarde.
Ah, mira.
Pero, de la agencia donde trabajo me mandaron a un edificio que se llama Carmelita Villas. Me mandaron a trabajar de noche.
Sí.
En ese edificio ya fui a trabajar para un memory care. Entonces, pues ahí se trabaja pues encerrado, porque ahí se solamente las puertas con condos. Cuando yo llegué, pues me tocó trabajar de noche, entre de 10 a 6 de la mañana.
Ajá.
Y pues los cuartos un poquito medio raros.
Ajá.
Y ya el muchacho de ahí, el que trabajó conmigo en la noche,
ajá,
pues me empezó a contar la historia de ese lugar. Que antes fue un hospital de niños con cáncer. Por eso estaban las habitaciones así ubicadas.
¿Dónde dices que trabajas? ¿En un qué?
Ah, es un memory care.
Memory care. Ajá.
Ajá.
¿Qué es, como un hospital psiquiátrico o qué?
Un hospital, ajá, para pacientes con problemas mentales.
Okay, muy bien, muy bien.
Ajá.
Sí.
Y ellos están encerrados, no pueden salir. No tienen ventanas, no tienen nada.
Okay.
Entonces, pues ya, como fueron pasando las horas, pues tenemos que sacar la ropa de los cuartos y ponerla a lavar. Bueno, estaba lavando la ropa cuando en eso se va la luz. Y se empezaron a oír como que corrían pasitos.
Sí.
Y risitas de niños. Entonces, pues me quedé. Y ya llega el muchacho y me dice, no se espante, dice, esto se oye todos los días. Dice, como aquí fue un hospital de niños con cáncer, dice, pues imagínese todos los niños que murieron.
Sí.
Dice, y esos pasitos que se escuchan, pues son de los niños, de las almas que se han de haber quedado aquí, dice. Pero no se espante, dice, hay veces que nos toca, nos volteamos y no vemos nada. Y luego voltean. O sea, en el oído nos dice, ¿quieres jugar?
Ah, les hablan.
¿Ah, sí?
Pues espero que no me espanten, le dije, porque es primera y última vez que yo llego aquí.
Sí.
Sí, pero ahí está muy fuerte el lugar.
Ajá.
Más que nada que hay una cierta hora que todos los residentes salen de sus cuartos a caminar. A las 3 de la mañana empiezan a salir todos.
¿Cómo crees? Todos. ¿Pero eso es programado o por qué?
No, ellos el problema que tienen es que no saben si es de día o de noche.
Ajá.
No tienen ventanas, las luces no se apagan.
Sí.
Todo el tiempo están prendidas, nada más lo que viene siendo en su cuarto se le apaga, pero en todo lo que viene siendo los pasillos, están prendidas las luces. Ellos no saben si es de día, si es de noche, no saben qué hora son. Entonces, exactamente a las 3 de la mañana,
sí,
empiezan a salir.
Uh-huh.
Empiezan a pedir de comer. Por lo regular siempre hay un refrigerador con comida para darles.
Ajá.
Y ya, pues, de hecho se les tiene medicamentos para controlarlos.
Okay. Sí, o sea, mi querida amiga, si te estoy entendiendo, hay un gran misterio de por qué razón a las 3 de la mañana los internos se activan, algo les activa su cerebro, ¿no?
Sí,
¿es así?
Cerebro.
Ok.
Sí. Ajá, y más por el antecedente que tiene ese edificio.
Ajá, sí que hubo muchas muertes, ¿no?
Ajá, de niños con cáncer, y se escuchan los risas y los pasitos de los niños que salen de los cuartos.
Uh-huh. Ese es otro detalle muy interesante de tu narración, mi querida amiga, lo que significa que ya los demás pues médicos, asistentes, enfermeros, ya están acostumbrados.
Sí, y de hecho la gente no dura. La gente que han mandado a ir también de la agencia donde yo trabajo,
uh-huh,
una muchacha le tocó que se apagó la luz,
sí,
y dice que le hablaron al oído. Y ella, pues, como a uno no le dan el código para salir, se tiene que uno que esperar hasta que viene la otra persona, uh-huh, del edificio de abajo, uh-huh, porque están en un segundo nivel,
sí,
para abrirte la puerta.
O sea, es como por relevos.
La encontraron. Ajá.
Okay.
La encontraron a ella en la puerta, desmayada.
¿De la impresión que se llevó de que le hablaron al oído?
Sí.
Oh, es que yo creo que le ha de haber pasado más cosas, no solamente eso, ¿no?
Sí, yo pienso, porque la muchacha jamás volvió a regresar a trabajar a la gente.
Ajá. Uf.
No, pues sí.
Está durísimo. Pero tú, vamos, mi amiga, tú afortunadamente escuchas este programa ya desde hace tiempo. Y tú sabes que no va a pasar nada, ¿verdad? O sea, puede haber manifestaciones.
No, yo de hecho, pues sí fui, me pasó eso, pero nada, se apagó la luz, uh-huh, me tocaron el hombro, pero sí, no me dijeron nada. Uh-huh. Y sí, a las 3 de la mañana, exactamente a las 3 de la mañana, empezaron a salir los residentes a caminar por los pasillos.
Ajá. Qué cosa.
Y ya me dijeron que era normal, que había veces que así, uh-huh, se activaban los residentes.
Sí.
No saben si es de día o de noche. Uh-huh. Para ellos es igual.
Sí. Pero lo que es verdad es que justo en esa hora, que para nosotros sabemos, pues es muy, muy misteriosa, ¿no? Algunos aseguran que es la hora más, sí, oscura de la noche.
Sí. Sí, es la hora más pesada para los trabajadores del sueño. Uh-huh. Porque en esa hora te da un sueño tan pesado.
Sí. Sí, sí. ¿Y desde qué hora entran a trabajar? O sea,
el turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Sí, 8 horas. 8 sí. horas. Uf.
Sí, ese es el horario. Uh-huh. 10 de la noche a 6 de la mañana.
Sí, entonces son 3 turnos, 3 por 8, 24. ¿Y tú entraste en ese turno? ¿Ahorita ya te movieron de horario o sigues en el mismo?
No, ya no. Ya no estoy trabajando en ese edificio, ya me mandaron a otro.
Bueno, menos mal, ¿no?
Sí, ahora ya trabajo con Assistir y ya no trabajo con Memory Care.
Ah, okay, muy bien.
Sí.
Y, oye, mi amiga, ¿y acá entre nos, lo sufriste mucho esa etapa de trabajo ahí?
Bueno, te da un sentimiento de tristeza.
Ajá. Uh-huh.
Abandonó porque ellos ya no reconocen a nadie, ya no, a sus familiares ya no lo reconocen. Y es una etapa muy triste.
Sí, sí, sí.
Ellos vuelven como a ser unos niños.
Uh-huh.
Hay ratos que se ponen muy agresivos.
Uh-huh.
No saben controlar sus emociones.
Sí. Oye, fíjate que hay una pregunta interesante que te plantea Lucita Arellano. Dice, no sé si notaste si en luna llena están más hiperactivos o más relajados o nada, ni en cuenta.
No, No, yo pienso que cuando es luna llena, ajá, es cuando más activos se ponen.
¿Ah, oh, sí?
No sé, pero también donde trabajo en la mañana, las personas que tienen demencia, en esa época de que a él es el cambio de luna o que está en la luna llena, ellos se ponen un poquito más agresivos.
Ah, ok.
Y es un comportamiento que no, ¿cómo le diré? Que hemos notado.
Uh-huh. Sí. Algo irregular, o sea, no se comportan de forma normal, sino que hay, ajá, una extraña energía que tal vez sea la influencia de la luna en el carácter, en el cuerpo, en la mente de estas personas, ¿verdad?
Sí, porque ya ellos están bajo tratamientos muy fuertes, uh-huh, medicamentos ya para controlarlos.
Sí, mi amiga, pues, es algo durísimo. Sí. Y qué bueno que te cambiaron. Triste por estas personas, pero pues así es la vida, ¿no? De repente no entendemos, sí, por qué suceden cosas, sí, así.
Sí. Les quería
contar
otra, no sé si se puede.
Sí, sí, claro. Amiga, ya en un momentito vamos, sí, a ir a una pausa, pero yo te aviso, entonces puedes okay, comenzar.
Ok, acerca del relato de ayer de la novia fantasma, uh-huh, yo tengo un caso de una amiga que le pasó eso, pero al revés, o sea, el fantasma fue el novio.
A ver, ¿cómo está eso?
Ajá, éramos 20 amigas de, uh-huh, la juventud.
Sí.
Que todas nos juntábamos y ella fue la primera que se iba a casar. Entonces todas nos reunimos para hacerle su despedida de soltera y pues festejar, ¿no? Era, uh-huh, la primera amiga que se casaba.
Sí.
Nos conocemos desde que estábamos chicos.
Uh-huh.
Entonces, su novio, por azares del destino, tuvo que ir a otro pueblo a traer unas cosas que faltaban para la boda.
Okay.
Y pues ahí nos quedamos nosotros a pasar la noche en su casa de ella. Pues para otro día pues salir a arreglarnos, iban a ir a arreglarnos y todo,
uh-huh,
y la misa iba a ser a las 12 del día.
Okay, ahí la dejamos, Blanquita, okay. Dame un segundito, voy al corte, ¿eh?
El miedo, claro, sí. 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si tu pasado te está llamando, cuélgale. No tiene nada nuevo que contar.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos aquí platicando con Blanquita en este segundo relato.
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, entonces nos estás comentando que se arreglaron para la misa.
Ajá, no, pues nos íbamos a quedar ahí todas porque iban a ir a maquillarnos a todas porque la misa iba a ser a otro día a las 12 del día.
Ajá.
Entonces esa noche los suegros de mi amiga iban a hacer una cena.
Uh-huh.
Entonces su novio se había ido a Chapala a traer unas cosas que faltaban para la boda.
Sí.
Y pues a mi amiga ya estaba un poquito molesta porque pues no llegaba y había quedado de recogernos para ir a la cena.
Sí.
Y pues no llegaba. Entonces pues ya eran las 8 de la noche y pues el novio no apareció. Entonces, pues mi amiga ya estaba un poquito desesperada, molesta, y como a las 9 de la noche entró su mamá llorando, su mamá de la novia.
Ajá.
Y ya le dijo que al novio le había pasado un accidente. De la carretera a Chapala, al pueblo de donde somos, hay una parte que le dicen Piedra Barrenada.
Ajá.
En esa que el parte que le dicen Piedra Barrenada es una barranca que va a dar a la laguna de Chapala. Entonces, pues ya le dijo su mamá llorando, pues que se controlara, que pues a este muchacho le había pasado un accidente.
Uy.
Y pues ella sale corriendo de la casa del novio, que pues no, no estaba muy lejos. Y pues nosotros atrás de ella, ¿no? Y ya llegamos a la casa del novio y pues nos dan la mala noticia de que el muchacho tuvo un accidente y pierde la vida. Entonces el compañero que venía con él alcanza a salir de la camioneta antes de que la camioneta estalle, pero el muchacho no pudo dar la versión hasta como a los 5 días porque quedó muy golpeado. Cuando él puede hablar y nos dice lo, o sea, pues dice lo que había sucedido, dice que ellos venían por la carretera de Chapala a al llegar a Piedra Barrenada, dice que se les atravesó un niño.
¿Un niño?
Un niño salió de una nada. Ajá, un niño. Okay. Como de unos 5 años.
Sí.
Y él, por no llevarse al niño, se fue hacia el lado de la barranca. Lo único que hizo fue, pues, aventar a su compañero de la camioneta. Y pues la camioneta se fue dando de vueltas hasta que estalló en llamas y cayó a la laguna.
Ajá.
Pues fueron y sacaron los restos de él y pues ya de ahí mi amiga se puso muy mal, muy mal. Se encerró en su cuarto, no hablaba con nadie, pues triste porque pues se abrazaba de su vestido de novia.
Sí.
Y pues ahí ya después... Ella después con el tiempo nos contó de que el muchacho se le aparecía. Y ella lo veía todo quemado.
¿Quemado? Ajá.
Quemado.
Sí.
Y para ella fue un trauma muy pesado.
Claro. Oye, ¿pero qué le decía a este muchacho cuando se le aparecía?
Pues venía a cumplir lo que le había prometido, el de llevarla al altar. Ajá, él venía a cumplir su compromiso y ella decía que ella se sentía tan feo llevarlo a llegar y decirle que él venía a cumplir su compromiso y lo veía todo quemado. Y fue a la iglesia, fue a platicar con el padre y pues ya ella le mandó a hacer unas luces al muchacho, pero pues ella no quedó muy bien.
No, fue
sí, quedó muy dañada, se traumó bastante, ¿verdad? Pues es que yo creo que es durísimo. En realidad no sé qué podría ser más duro si, por ejemplo, unos días antes de tu boda se case el novio, se muera el novio o la novia, como lo que nos acabas de narrar, o que el mero día de la boda, a la hora de irse a la luna de miel, suceda una desgracia. ¿Qué podrá ser más devastador, mi querida amiga? ¿Tú qué piensas?
Yo creo que cualquiera de los dos casos es tremendo.
Sí, sí.
Yo pienso que sí, porque nosotros lo vivimos con ella y fueron años. De hecho, ella se tuvo que ir de allí. Ahorita está viviendo acá en Estados Unidos. Pero fue muy triste. Nosotros la vimos devastada y... Es algo muy, muy triste.
Sí, amiga. Y es que sabes que yo conocí a una amiga también. Le pasó algo semejante. Duraron muchos años de novios, como 8 años de novios. Cuando se casaron, les pasó esta desgracia que te estoy platicando, y por eso me acordé ahorita por tu narración. Y pues sí, fue durísimo, durísimo el impacto para todos, ¿eh? Para todos, no nada más para pues ellos que se iban a casar, sino para los amigos, la familia. Es muy feo, mi amiga. Qué mal.
Sí. Y de hecho, después volvieron a pasar varios accidentes. Uh-huh. Y todos los que narraban decían que un niño se atravesaba en la carretera.
¿En esa misma zona?
De hecho, pues, en esa misma zona. Uh-huh. Hubo varios muertos ahí.
Sí. Oh. Uh-huh. Pues ahí se me hace que ya es una presencia maligna, mi querida
sí,
amiga.
Sí, que está provocando los accidentes.
Ajá, sí.
O sea, sí, de hecho, pues ya ahorita ya arreglaron esa parte de la carretera, porque antes era una curva muy pronunciada.
Ajá.
Y cuando salías de la curva era cuando se te atravesaba ese niño.
Cualquier volantazo. Entonces, era fatal.
Sí, porque no había del otro lado, uh-huh, era el cerro, es sí, el cerro. Sí. O sea, no hay nada.
Sí, es barranca.
La única opción era ir hasta el barranco.
Ajá. Y no había ni contención ni nada, me imagino, porque pues...
No, en aquel entonces pues, no había nada. Ajá. No había nada, porque ese cerro lo dinamitaron para hacer la carretera.
Ajá. Pues qué bueno, ajá, ¿verdad? Que tomaron cartas en el asunto. Y cómo, mi querida amiga, cómo podemos encontrar a lo largo de... Pues en todos los países, yo creo, ¿eh? Pero aquí en México hay carreteras que justo en un tramo específico son famosos porque son tramos mortales, mi amiga. O sea,
no,
ya...
Y de hecho, esta... Uh-huh. Ajá.
Adelante.
De hecho, esa parte, Nacho, sí, de hecho, esa parte, a mi abuelo platicaba que ahí había una cueva arriba de ese cerro.
Ajá.
Donde vivía una sierpe.
Ajá.
Y esa sierpe, pues les acababa el ganado. De hecho, mucha gente no llegó a pasar, dejaron de pasar.
Perdón, amiga. No te entendí. Ajá. ¿Vivía una qué?
Sierpe.
¿Sierte?
¿Qué es eso?
Sierpe.
Sierpes.
Ajá, de las víboras ya viejas que le salen alas.
Ajá, ah, ok.
Se empluman. Uh-huh. Hace muchos años, porque a mi abuelo le tocó ir a matarla, a ese animal. Uh-huh. Porque la gente pues se empezó a desaparecer y la gente dejó de caminar por ese, antes era un camino real, no había carretera, no había nada, y en esa cueva exactamente de esos cerros que dinamitaron para hacer la carretera,
uh-huh,
ahí vivió por mucho tiempo esa sierpe hasta que un rayo la mató.
O sea, le cayó un rayo justamente.
Y le cayó un rayo.
Uf. Vaya, qué detalle.
Mi abuelo nos platicaba la historia de la sierpe.
Fíjate que yo desconocía ese término.
Está esa zona. Ajá. Donde está esa zona, ahí es donde se atravesaba ese niño.
Okay. Pues sí, no cabe duda que esa zona ya estaba como marcada, ¿no? Por la muerte.
Sí.
Ok, Blanquita, pues muchas gracias por tus historias, gracias por platicarnos y nos dejas pensando.
Muchas gracias por escucharme y que pasen muy buenas noches.
Hasta luego, mi amiga. Igualmente, muchísimas gracias. Buenas
Adiós.
Noches.
Buenas noches, bye.
Bye. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes piensan que hay carreteras que están como consagradas al mal o a la muerte? A veces los hechos nos hacen pensar que pudiera ser algo así, ¿verdad? Que pudiera existir algún trasfondo un tanto oculto por la razón de la gran cantidad de muertes que se dan ahí. Y miren, aquí en la Ciudad de México, no sé si todavía, pero hubo un tiempo en que marcaban los cruceros peligrosos, marcaban con un círculo grande y le ponían ahí zona de mayor peligro, como para que la gente hiciera conciencia de que justo ahí donde está ese gran círculo es donde más se daban los impactos. Y es algo semejante, yo pienso, lo que ocurre en las carreteras, aunque no lo marcan así, ¿verdad? Aldair dice, sí, la Rimorosa está repleta de misterios anómalos sin explicación. Bueno, yo la explicación, mi querido Aldair, que yo pudiera encontrar, es que ha habido muchas muertes. Vamos al corte.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Cómete otro tamalito. Tallas hay muchas. Vida, solo hay una. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos relatos, vivencias extrañas que nos dejan impactados.
Sí, sí, no cabe duda. Hemos escuchado buenas historias esta noche, Digo, se queda uno impactado, se queda uno pensando todavía. Saludo a Jorge Hernández, a Renato Murillo, a mi amiga Enedina Rivera, también a Gerardo Avendaño, y por supuesto a Junior Sánchez, escuchando La Mano Peluda desde Venezuela. Vientos, Junior, muchísimas gracias por acompañarte con nosotros en esto que ya se está formando, La Mano Peluda Internacional. Claro que sí.
Fíjate que hablando de Alcatraz, se cuenta que un día un guía estaba llevando a la gente de visita, a un grupo de turistas. Tanto él como el grupo escucharon un sollozo proveniente del interior de los muros de la prisión. Cuando este llanto se detuvo, una ráfaga de aire frío corrió junto a ellos. Aunque el guía no creía en fantasmas, pues no pudo encontrar una explicación de lo que había ocurrido, no supo cómo dar este tema a los visitantes que llevaba, qué era lo que había ocurrido, ¿no? Sin embargo, los reos que habitaron estas paredes también sufrieron algunos episodios escalofriantes, como el caso de un recluso que fue encerrado en el agujero, así le llamaban a este sitio, y comenzó a gritar que no estaba solo, sino en compañía de una bestia con ojos brillantes. Imagínate que lo encierran ahí de castigo para que estuviera solo, y él gritando: es que no estoy solo, aquí adentro hay una bestia con ojos brillantes. Sus gritos fueron ignorados porque dijeron: no, él está inventando, ¿no? Quiere que lo saquemos de ahí. Pero por la mañana siguiente descubrieron que había sido estrangulado. Mientras que algunos asumen que un guardia lo hizo para poner fin a esos gritos desesperados, otros creen que el recluso fue asesinado por un fantasma que acechaba ese lugar, esta bestia que él nombraba. Algunos guardias dijeron que vieron a los reclusos recientemente fallecidos aparecer para un conteo de rutina, solo para desaparecer momentos después. O sea que historias hay muchísimas allá en Alcatraz.
Sí, bastantes. Fíjate nada más que uno de los misterios también que son de los más intrigantes es la figura espectral que muchas personas afirman haber visto vagando por los pasillos, que ya de por sí son muy sombríos. En alguna ocasión, un guardia nocturno, cuyo deber era mantener la paz entre los reclusos, juró haber cruzado camino con la aparición de un preso en la vieja y macabra celda, en donde pues era característico que en 1930 utilizaran ciertos utensilios. Las cadenas, Gina, tintineaban y los ojos sin vida parecían implorar por la redención en la eternidad. Es lo que dijo este guardia. ¿Y podrá ser acaso esta el alma atormentada de aquel reo, alguno de tantos que pereció en circunstancias misteriosas?
Buenas noches, amigos Gina y Nacho.
Saludos.
Les saludo desde acá de Tulum, Quintana Roo.
Saludos, amigo.
Su amigo Julio Nicolás. Oigan, ¿qué creen? Que a lo mejor no es de respecto al tema esta noche, pero estamos aquí con unos compañeros de trabajo en Tulum, estamos trabajando de noche en el proyecto del Tren Maya.
Oh, sí.
Y en el cielo ya vimos en tres ocasiones un objeto. No puedo decir si es una nave, un avión o que sea, pero en tres ocasiones ya lo vimos en puntos distintos, que va volando y se ve la luz muy diferente a la de un avión. Ya ven que el avión siempre tiene destellos y cosas así. Esta es una luz fija como ámbar o algo así. Y y de repente desaparece y ya nos fueron la primera ocasión, y ya después, que será como una hora después, 45 minutos, lo volvimos a ver, pero en otro punto. Y lo mismo, iban así como que muy rápido y nos le quedamos viendo y decimos, es que sí está raro. Y otra vez se desaparece. Y ahorita estaba yo hablando para mi casa con la familia, como todas las noches, y sí, estoy sentado yo en una máquina que trabajo, y así de frente, igual pues está la selva, el bosque, y arriba igual también lo alcancé a ver. Iba la luz y de repente se apagó, tardó como cuestión de 2 minutos y se volvió a encender, y ya volvió a avanzar, y ya después se perdió otra vez. Es lo que tenía para comentarles ahorita. Y con este tema que está muy sonado ahora de los ovnis y eso.
Qué bárbaro, sí.
No sé si sea algo de eso relacionado. Uh-huh. Buenas noches.
Podría ser,
Oye, ¿le podrían tomar
una foto? Perdón, se me pasó ahí, sí. Pudieran mandar saludos a mi esposa, Mari Barrios, que claro, hoy es su cumpleaños.
Oh, muchas está felicidades, Mari.
En la casa con los niños.
Mari.
Yo pues ando por motivos de trabajo por aquí y no puedo estar ahí en la casa, pero sabe que mis mejores deseos. Saludos y que estén bien, muchachos.
Gracias, amigo, muchas gracias.
Muchas felicitaciones, Mari, porque estás con tus pequeños, celebrándote con mucho amor, abrazos, apapachos. Sabes, que tu esposo tiene que trabajar muy duro para darles lo mejor, pero que te ama muchísimo, de aquí hasta el infinito y más allá. Ahora que se está viendo los extraterrestres, de aquí al más allá de este sistema solar.
Pues fíjate que comenta nuestro estimado Daniel Romo, saludos amigo, es investigador e historiador, dice que pudo tratarse de un ovni de plasma. Pues tal vez, ¿verdad, mi querido Daniel? De esos que a veces se dejan retratar y que poco a poco van permitiendo que más gente los pueda grabar, les pueda tomar una fotografía, o simplemente ser vistos por las personas comunes y corrientes.
Buenas noches, Gina y Nacho. Deberían de revivir una historia de las más interesantes de la mano peluda. Me refiero a las botas malditas, que en ese tiempo le tocó a Rubén García Castillo. Los estoy escuchando en Querétaro desde mi trabajo en una funeraria. ¿Qué tal? Ahorita nos está escuchando allá nuestro amigo trabajando. Y tú debes tener experiencias que contar, ¿eh? Si no tienes mucho trabajo, nos encantaría poder platicar contigo.
Esperemos que no tenga mucho trabajo.
No, ¿verdad?
Porque no, pues no, es feo.
Pero trabajando en una funeraria, seguro
sí
tienes alguna experiencia, claro, que contar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y vaya, que son episodios increíbles, los que nos narran de las funerarias.
A mí el que se me quedó muy grabado, Nacho, es de una chica que estaba ofreciendo pues el café y las galletitas en algunas funerarias que te ofrecen.
Cierto.
Y una mujer se le acercó y que le extrañó muchísimo que comía muchas galletitas o las guardaba, ¿no?
Las iba guardando
en una servilleta. Puso muchas galletitas y que ella dijo, ah, qué curiosa, ¿no? ¿Para qué? Que era plena madrugada. ¿Para qué se llevara tantas galletitas? Y que muy amable. Pasan los minutos y cuando se da cuenta de la fotografía que había en ese velatorio, era la misma mujer que estaba ahí con las galletas.
Comiendo las galletas, sí. Y se le hizo raro que nadie le hiciera caso, o sea, nadie la saludara o hicieran bolita, ya ves que de repente se acerca, ¿no? Para acompañar a alguien que está ahí en el velorio. No, que siempre solita ahí.
Pero además le comentó que sus hijos no la cuidaban.
Así es.
Que algunas cositas que, pues ella dijo, bueno, se está desahogando, ¿no? Pero cuando vio este cuadro donde estaba la imagen de la mujer a la cual estaban velando, vaya impresión que se llevó, ¿eh?
Sí, sí, sí. Estuvo impresionante ese relato.
Se me quedó muy grabado.
Sí, bastante. A mí también es de esos que no se olvidan. Igual, sí, por supuesto, el de las botas malditas, esos son clásicos, ¿no? Y de repente Sí vale la pena repetirlos, pero también es bueno ocupar el espacio para dar oportunidad a nuevas narraciones, y es lo que nosotros invitamos a todos ustedes a que hagan sus narraciones.
Y no sé si les ha pasado que cierta noche escuchan algunos relatos y ya, pero en otra ocasión vuelven a escuchar el mismo programa y se dan cuenta de un relato que no le habían tomado importancia. Bueno, a mí me pasa así, no sé a ti.
Sí, claro, sí. Mari Vega, saluditos, Gina y Nacho, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, su amiga Mari Vega, saludos para ti, mi querida Mari. Ismael Ponce, saludos amigos a la distancia desde Luisiana, siempre fiel a sus transmisiones, lo sabemos, mi querido amigo, lo sabemos. León Ludovico, hola, ¿podrían enviarnos saludos a Villa León? Somos peludomaníacos de corazón, estamos oyéndolos en familia, gracias. Oh, también para ti, mi querido amigo, gracias por escucharnos.
Sí, estamos aquí recibiendo todos los mensajes, la participación, el hecho de tener una cita cada noche, así como lo hacemos con Juan Garcés, Rosy Suárez, Ara Dumont, Antonio Martín Conrado. Oye, Conrado también hace mucho que no,
cierto,
no se comunica, ¿verdad? Tenía muy, cierto, buenos relatos.
Sí, sí.
Y dice Juanito Arcos, yo quiero escuchar el relato del maestro extraterrestre. Hablando de extraterrestres, uno muy bueno fue el del pastor, con el extraterrestre.
Sí, ¿cómo le puso de nombre?
No me acuerdo, por si estuvo buenísimo.
Sí, que hasta le puso nombre el
mira, pastor. Rosy se está identificando, dice, yo también escuché ese relato. La señora que pedía galletitas para el camino, me, sí, impresionó mucho.
Sí, porque, o sea, ahí lo que impactó fue que efectivamente, pues, el bonchecito de galletitas sí le bajó.
Oye, que decía ella, pues yo acá, como que, ¿por qué come tantas galletitas?
Sí.
Esta señora vino nada más a aprovechar las galletitas.
Y en un momento de la narración yo pensé que iba a decir que, pues, fue una señora que se metió nada más a tomarse el cafecito y las galletas. O sea, que no tenía nada que ver con el...
Pero café no tomó, nada más galletitas.
Ah, sí, claro. Y cambió completamente la expectativa que yo tenía cuando dijo que se trataba de la mujer que estaban velando justamente en ese momento. Mis queridos amigos, pues hemos llegado a la hora de despedirnos
y agradecer que hayas estado con nosotros en esta noche escuchando relatos, comentarios, audios y todo lo que se quedó pendiente. En nuestra próxima emisión vamos a tener nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.